desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenas noches, queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos, a toda la familia, a todos los hermanos en Cristo que nos siguen por medio ahora de Radio Bautista, Facebook y también YouTube. Es una noche previa a este día que en los Estados Unidos está especialmente separado para darle gracias a Dios. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. Nosotros en esta noche vamos a calentar motores, vamos a prepararnos porque el día de mañana toda la iglesia vendrá a darle las gracias al Padre Celestial a su casa. No estaremos en la casa nuestra. Estaremos en la casa de Él. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículos 4 al 10. Todos los miércoles, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a estudiar las promesas de Dios. Ya vamos en el estudio número 115. Ya vamos en la promesa, 230. Es el estudio número 115 y esta noche el texto que tenemos lo tenemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 35, desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Vamos a leer alternadamente esta porción. Vamos a leer desde el versículo 4, yo hago los versículos pares y ustedes los versículos impares y terminamos todos en el 10. Dice así el Señor en su palabra: decid a los de corazón apocado, chaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Todos en el 5, leemos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará. Dará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. 7. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. 9. Cerramos en el 10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Padre, gracias por darnos la bendición de tener tu palabra en nuestras manos, de haber leído una porción de la misma. Y ahora pedimos con todo el corazón que nos hables a nuestras vidas, y que esta promesa que tú le diste a Israel, Señor, si nosotros pudiéramos captar la intención que tuviste de dársela a tu pueblo, después de lo que sería en el cautiverio. Señor, nosotros que somos tus hijos, que somos tu familia, también tenemos derecho a heredar las promesas tuyas. Clamamos, Señor, porque bendiga nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos venido todos los miércoles, nosotros estudiando las promesas de Dios. ¿Se imagina usted? Tenemos ya 115 miércoles. Estamos hablando más de 2 años consecutivos en donde todos los miércoles venimos a estudiar la palabra del Señor. Y cuando venimos los miércoles, venimos a llenar nuestra cantimplora. Venimos a llenar, en algunos le llaman la cantina. Venimos a llenar nosotros nuestro garrafón de agua. Venimos a recibir el pan de vida. Venimos a recibir lo que nos servirá a nosotros para poder continuar en este peregrinaje que llevamos en nuestro diario vivir. En todas estas semanas, los hermanos que me han acompañado, los que hemos comenzado con esta aventura maravillosa de meternos, ¿no?, y tirarnos un clavado a la Biblia para ir descubriendo todo lo que está en la Escritura y ver las promesas que aparecen en la Escritura, nos hemos dado cuenta que es algo maravilloso que el Señor nos ha regalado. Y cuando venimos, venimos con eso. Venimos a ver, bueno, ¿y hoy qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Y Dios qué es lo que hoy nos va a dar? Inclusive hasta Pablo, Pedro, todos ellos alcanzaron promesas de Dios, las vivieron y las experimentaron. Nosotros no somos la excepción. Promesas de salvación, promesas de sanidad de nuestro cuerpo, promesa de darnos protección en la vida, promesa de darnos la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, en la promesa de prosperarnos en todo lo que emprendiéramos, en todo lo que llegáramos a hacer. Promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, ese paracleto, ese consolador, la tercera persona de la Trinidad, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, los tres siendo uno. Damos gracias a Dios por ello. Promesa de darnos un nuevo nombre y promesa de darnos la victoria en todas y cada una de esas batallas y en todas y cada una de esas luchas que siempre como cristianos nosotros tenemos que llevar. Pero aquí hay una promesa muy linda y quiero que por favor mantenga su Biblia abierta. No vamos a movernos para nada, no lo voy a inquietar, no lo voy a molestar para irnos a otro libro. Nos vamos a quedar exclusivamente en el libro del profeta Isaías. Quédese ahí por favor en el versículo desde el 4 al 10, pero solamente yo quiero que usted vea el versículo 4. Hay una promesa de consuelo para Israel, para el pueblo. Pero métase usted en esto. Y yo siempre he mencionado, entendiendo que no todas las promesas que están en la Biblia son para mí, sino que hay algunas de ellas para Israel, como dijimos a la iglesia, para los patriarcas, en sus momentos dados a los apóstoles, para la iglesia. Pero también hay promesas para todos aquellos que le hemos creído, a todos aquellos que le hemos obedecido, a todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida. Hay promesas. Ya llegaremos a los evangelios. Ya llegaremos a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, en donde aparecen las promesas muy lindas, donde dice, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, ahí ya entramos nosotros. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí entramos también nosotros. Esas promesas van a ser hermosas cuando empecemos nosotros a deleitarnos, a empaparnos de todo esto. Pero, mire, en la promesa del capítulo 35:4, promesa de consuelo, mire qué interesante. Decid a los de corazón apocado. Decidle a aquellas personas que sienten que su corazón está tan dañado, que sienten que su corazón está tan herido, que sienten que su corazón está tan traicionado, tan vejado, tan lastimado, dice Dios, hablarle a ellos, hablarle a esas personas que se sienten así. Yo creo, para estos momentos en que vivimos, y usted sabe esto, vivimos momentos donde ya nadie confía en nadie. Y qué bueno porque esto nos hace hacer pensar a nosotros en no poner la confianza en ningún hombre, porque hay una maldición y hay una situación bien fea en la Biblia donde le dice, oiga esto, donde hay una maldición de parte de Dios en donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Qué tremendo, ¿no? Entonces, vivimos momentos donde ya nadie confía en nadie. Ya ni siquiera pedimos la hora y nos la dan. Ya ni siquiera, a veces la pedimos hasta dos veces. ¿Qué horas tiene, señor? Son las 7:45. Explíqueme. Bueno, 15 para las 8, o 15 para las 7, pues, ¿verdad? Tenemos que preguntar dos veces porque ya no confiamos en nadie. A veces, y este estudio que tenemos ahora, que nos ha servido a nosotros, a lo que decía, tirarnos un clavado, a irnos a profundidades, a buscar qué es lo que hay por ahí guardadito. Mientras hay un montón de personas en el mundo que nos prometen un montón de cosas y a veces nos han dejado a nosotros vestidos y alborotados. En estos tiempos donde nosotros nos encontramos con personas que nos engañan, que nos que nos pintan las cosas bonitas, que nos hacen sacarle brillo algunas cosas que se dicen y nos ilusionan, nos emocionamos, nos llegamos a encantar, nos llegamos nosotros a subir, empezamos a levitar, porque ponemos tanta la confianza y tanta la esperanza en el hombre. Ahí es donde hay muchas personas que nos han prometido tantas cosas y nos dejan vestidos alborotados. Para esos momentos, para estos tiempos en que estamos viviendo, no hay cosa más linda que confiar en Dios. No hay cosa más hermosa que confiar en el único que no falla. No hay cosa más hermosa que confiar en el único que siempre cumple. Yo me recuerdo que hace unas 2 o 3 semanas yo les había contado a ustedes y había mencionado esto, que una de las cosas que más me enamoran y que más me ilusionan y que más me apasionan de Dios es que a Él le he fallado, le he pedido perdón y me ha perdonado. Yo le he fallado a personas, les he pedido perdón y no me lo han dado. Eso es lo lindo de Dios. Y hacemos la pregunta, bueno, ¿y quién no le ha fallado a Dios? Pero lo hermoso de esto es que cuando usted sabe, cuando usted lo entiende, cuando usted lo comprende, cuando usted acepta que ha fallado y le pide perdón a Dios, Dios le perdona. El hombre no tiene la capacidad de hacerlo. Yo le hago la pregunta a usted le han fallado, ¿cómo se siente? Mal. Tal vez en Sudamérica, tal vez en Centroamérica no conocen esta expresión, pero acá por la frontera dicen que se siente gacho. Y en realidad así se siente. Cuando te han fallado a ti, te sientes desolado, te sientes desamparado, te sientes traicionado, te sientes burlado. Y viera cómo cuesta, hermano, cómo cuesta volver a ganarse la confianza. Yo estoy lidiando con 2 personas que estoy seguro que me va a tomar tiempo para que confíe en la gente. Ha vivido en un mundo, ha vivido inmerso, ha vivido rodeado en una sociedad donde todo han sido puñaladas y cuchilladas y palabras y calumnias y difamaciones. Entonces ahora que está nuevo en el Evangelio, que está acercándose a las cosas de Dios, y hablo de una persona a quien yo tengo con mucha estima. Hasta el día de hoy pude entender algo. Hoy yo le presenté a una persona, a alguien, y le dije, hermano, ya tiene casi un año de estar en nuestra iglesia, y digo a esta persona, February 18. Él tiene marcado perfectamente la fecha cuando pasó un cambio radical en su vida. Pero a veces nosotros venimos de un mundo donde te ha... Hermano, nosotros vivimos en una sociedad donde nos falló papá. Vivimos en una sociedad donde nos falló mamá. Vivimos en una sociedad donde nos han fallado nuestros mismos hermanos en la carne. Venimos a la iglesia y nos fallan los hermanos. Nos acercamos a las cosas del Señor y nos falla la iglesia. Es cierto. Podemos fallarle los hermanos, puede fallar la iglesia, pueden fallar su papá, su mamá, sus hermanos, sus hijos. Pero ¿sabe una cosa? El único que no falla, el único que no le va a fallar es nuestro Señor Jesucristo. Él a usted y Él a mí jamás nos va a dejar desolados. Nunca nos va a desamparar. Tampoco el Señor Jesucristo nos va a traicionar. Y mucho menos Jesucristo nos va a burlar o se va a burlar de nosotros. Esta promesa... es una promesa mesiánica. Hay una figura ahí muy linda que quiero que veamos. Le voy a decir esto, mire. Esta promesa es una promesa mesiánica. Ante el dolor, ante la tristeza, ante el abandono, ante todo lo que tuvo que vivir el pueblo de Israel allá en el cautiverio durante 70 años allá en Babilonia. Muchos de ellos habían perdido la esperanza. Es por cierto, ¿se recuerda usted que hay un salmo, un canto que dice... junto a los ríos de Babilonia nosotros nos sentábamos y se recordaban ellos de los cánticos en Israel? Y hay algunas personas que dicen, nos pedían que cantáramos y que usáramos nuestros instrumentos musicales. Muchos de esta gente que se fueron allá cautivos en los tiempos allá en Nabucodonosor, allá cuando estaba el rey Nabucodonosor y Belsasar, en los tiempos de Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, Ustedes conocen cuando fue esta situación tremenda, el desalojo, la invasión y cuando sitiaron a Jerusalén y le pegaron fuego. Habían pasado 70 años, habían ya visto muchos de ellos morir a sus amigos. Habían muchos de ellos haber visto morir a sus padres. Habían visto morir a muchos de ellos que habían sido sus compañeros de peregrinaje en el cautiverio. Y algunos de ellos habían perdido la esperanza de regresar a Jerusalén. Entonces hay una promesa de Dios en donde dice, va a haber algo, yo los voy a libertar. Es una promesa mesiánica, ustedes van a regresar, se va a terminar el periodo de los 70 años, ustedes van a volver a Sion cantando con gozo. Es una promesa que le dio a Israel Dios. Dios en todo este peregrinaje, en la vida que nosotros hemos tomado, Dios nos ha librado a nosotros de animales salvajes, de poder caer nosotros en la presa de ellos. A eso de las 12 del mediodía, yo me reuní con dos damas que me habían citado para tomar una comida. Me habían invitado y terminé pagando yo, hermana Zabaleta. Imagínense, va, qué chulada de invitación la que me hicieron hoy. Lo bueno que pasó la tarjeta de débito era la Lone Star, porque la usamos, ¿verdad? Bueno, me invitaron y me dice, pastor, le presento este proyecto, le presento esto acá. Queremos, por favor, pedirle de que usted, si usted está considerando, si usted, sí, le digo, yo conozco muy bien todo esto. Esto lo he hecho por los últimos 23 años de los 24 que tengo en la iglesia. Y estoy dispuesto a poder servir. Y me dice, pero empezó ella a preguntarme y el interés que yo tenía y por qué por tanto tiempo lo he hecho. Por qué yo tengo esta participación que hago pues en estos centros donde están los niños detenidos, estos jovencitos indocumentados, y que se les da toda esta asistencia. Y le dije, es que yo fui uno de ellos. Es que yo fui uno de ellos. Y hermano, yo puedo decirle, mire esto, una de las mil cosas, lo voy a narrar. Hermano, yo llegué el día 13 de febrero de 1982 a la ciudad de San Francisco, California. Allá me fue a recoger la persona que me invitó a venirme desde Guatemala. Llegamos a su casa más o menos como a eso de las 4 de la tarde, y a las 6 de la tarde me dice, prepárate tú y fulano de tal con el muchacho que habíamos venido desde Guatemala, porque vamos a ir a la casa de unos amigos y vamos a ir a cenar. Han de venir con hambre, dense un baño, cámbiense y vamos. Está bien, hermano, oiga esto, antes de ofrecerme un vaso de agua, una taza de café, un sándwich o un taco, lo primero que me ofrecieron a mí al venir, hermano, esto es la primera cosa que me ofrecieron a mí en los Estados Unidos, fue un cigarro de marihuana. No se me olvida nunca el nombre del muchacho, ya no vive, por eso puedo mencionar su nombre, se llamaba José Luis. Entonces cuando llegamos a un apartamento que estaba en el segundo piso, y llegamos con el amigo que nos trajo a los Estados Unidos y con el amigo con el que yo me vine de Guatemala, y llegamos al apartamento y claro, hola, ¿qué tal? Y el saludo y aquí y allá. Muchacho, ¿qué? 18, 19 años que tenía yo cuando vine. Y entramos y empezaron ellos a cocinar por ahí, y lo primero que me sacó a mí fue un cigarro de marihuana. Y el amigo a quien ustedes saben, a quien yo llamo todos los 13 de febrero, todos los 24 y todos los 23 de marzo de la vida por 36 años. No sé qué fue lo que vio en mí, pero lo agarró con el brazo y con una fuerza tan brutal le hizo así al muchacho y lo tumbó, lo botó a un lado donde estaba. Le dice, a él no, le dijo. Le habló de una forma tan enérgica, siendo este muchacho inconverso. A él no, le dijo. Eso no lo entendía yo. Pero yo tenía, hermanos, tenía horas de haber nacido de nuevo. Ya desde entonces Dios me estaba protegiendo. Yo llego, por ejemplo, a la iglesia, llego a los 15 días a la iglesia. Y hermano, mire, y se me quedaron viendo dos, tres personas a mis huesitos, ¿verdad? Y como era muchacho de 19 años, y me echaron unas miradas. Pero yo les canté la canción, y te vas a quedar con las ganas de que sea tuyo, ¿verdad? Hermano, desde que llegué, desde que vine a este país, ¿cómo no? Oiga, ¿cómo no darme cuenta que Dios fue limpiando mi camino de todos estos animales salvajes que pueden aparecer en su vida y en mi vida, y Dios se va a encargar de que no te toquen, porque Él tiene un plan lindo y maravilloso para ti. Yo lo he contado siempre, hermano. Si yo, mire, si Dios no me hubiera protegido, si no, Dios no me hubiera cuidado, hermano, yo a saber qué hubiera sido de mi vida, cuántos matrimonios hubiera tenido, es que cómo desperdicio de esta juventud, ¿verdad? De este hombre, entonces, ¿cuántos child supports no tendría que estar pagando yo ahorita? Ese es el problema. ¿En qué prisión estaría? ¿Cuántos tatuajes no tendría yo ahora? ¿Aretes? ¿Pelo? Pues no, de plano no voy a tener, ¿verdad? Pero, ¿dónde estuviera? Quiero que usted vea esto. Quiero que usted lo vea muy bien en el versículo 8, 35:8. Véalo bien. Esto ha sido una realidad en su vida. Esto ha sido una realidad en mi vida. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Vea lo que dice el versículo 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. A veces nosotros no alcanzamos a darnos cuenta de esto, hermano. Y abra bien sus ojos, abra bien sus oídos. Trate la manera de identificar todos esos detallitos, todos esos pormenores que pasan en su vida. Cómo Dios lo ha librado, cómo Dios lo ha protegido, cómo Dios lo ha evitado a que usted se suba en un avión. Hace muchos años yo le conté a ustedes esto. Yo iba para Santo Domingo, República Dominicana. Y bueno, vino el hermano Denis Berríos. Lastimosamente pasó con 183 pasajeros. Mi vuelo era Bronzeville, Houston, Nueva York, Santo Domingo. Y vino el hermano Denis Berríos y me dice, ¿por qué no quiebras tu boleto y te vienes conmigo a Miami y de Miami te vas a Santo Domingo? Así lo hice. Bueno, cuando yo llego a Santo Domingo, República Dominicana, estaba la vicepresidenta del país, estaban las cámaras de televisión, estaban todo lo que, ambulancias, camarógrafos, periodistas. Yo no sabía qué había pasado. Cuando llego, dice, el vuelo que venía de Nueva York para Santo Domingo había explotado antes de salir de Nueva York y se habían muerto 183 personas. Yo le puedo contar a usted una lista de cosas a través de mi vida de inconverso y una lista de cosas ya en mi vida como cristiano y ahora como pastor, cómo Dios se ha encargado de limpiar nuestro camino. ¿Usted no cree que vale la pena servir a Dios? ¿Usted no cree que vale la pena amar a Dios? ¿Usted no cree que vale la pena dar todo por Dios, sin reservas, sin medidas, dárselo a Él, pero con toda la cara del mundo? Dios siempre se ha comprometido a estar con nosotros. Por eso dio la promesa donde dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay una promesa muy hermosa en el Salmo 40, versículo 8. Hay una promesa acerca de la palabra de Dios. Salmo 40, versículo 8. Promesa de la palabra de Dios. Este libro que usted, mire cómo son las cosas, yo no, es que no entiendo, hermano. El día lunes cayó el cargamento de las Biblias aquí a la iglesia. Salmo, así despacito, en silencio donde estamos. Salmo 40, perdón. Es Isaías 40, versículo 8. Sí, Isaías 40, versículo 8. El día lunes cayó el cargamento de las Biblias acá a nuestra iglesia. Para el día lunes yo ya sabía cuál era la promesa que iba a estudiar. ¿Quién me iba a decir a mí que hace 115 miércoles, en una noche como estas, donde acabamos de consagrar nosotros 300 Biblias, hoy en la noche yo iba a estudiar acerca de una promesa que tiene este libro sagrado? Vea lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro, ¿cómo dice?, permanece para siempre. Todavía tengo en la mente, fue una Biblia que yo le regalé a Diego, mi hijo, en el día de su boda. La Biblia que yo le regalé a mi hijo fue comprada por mi abuelo, don Santos Carrera Paredes, en el año de 1957, en el mes de junio. En el mes de septiembre del año 1976, esa Biblia la firma mi madre, y fue la Biblia de ella después de la muerte de su papá. En el año 1982, el 13 de febrero, fue la Biblia que yo leí en menos de 6 meses cuando yo estaba trabajando en JCPenney en California, en San Francisco. Creo que la leí 2 o 3 veces esa Biblia, y empezó la telita o el papelito muy delgado, la letra muy pequeña. Ya vine yo a comprar mi propia Biblia y siempre la guardé. Hasta hace un par de años, cuando se casa Diego, se la entrega a él delante de todos ustedes. La Biblia es, mire, si no es lo primero, es lo segundo o lo tercero que yo meto cuando voy de viaje. En mi maletín, en mi mochila, en mi briefcase o lo que sea, ahí va, la tableta, la Biblia, pasaporte. Y no sé, no quiero ni de fingir espiritualidad, ni tampoco quiero exagerar de ser un gran cristiano, un gran pastor. No sé qué es lo primero, pero son 3 cosas que van. Pasaporte, la tableta, porque van todos los sermones ahí, y la Biblia. Hermano, tenemos en nuestras manos, y aquí yo quiero empezar a despertar en ustedes un interés en la lectura de la palabra del Señor. Este sábado que viene, o pasado mañana, ya tendremos 2 semanas en donde tuvimos el taller de la escuela dominical. En 2 semanas estamos hablando nosotros de 15 días. Y si ustedes han leído, los maestros de escuela dominical, todo el equipo que estudió, y comenzaron ustedes a leer su Biblia desde que ese sábado comenzamos, ustedes tienen que estar en su lectura para el día de hoy en el libro de Génesis capítulo 45. Si dijimos al momento que el día de mañana ustedes van a tener 23 horas para celebrar el Día de Acción de Gracia con su familia, solamente 1 hora para que vengan a la casa de Dios. Una. It's just 1 hour. 1 hora. Todos vamos a tener 24 horas en el día. Ustedes van a tener 23 horas para pasarlo con su familia. ¿Cree usted que es mucho pedirle que venga 1 hora a la casa de Dios el día de mañana? Todos tenemos 24 horas en el día. ¿Sabe usted cuánto toma la lectura de la palabra de Dios? Si usted lee 3 capítulos diarios, estamos hablando de 13 a 15 minutos. I don't think. Es que no creo que nadie no pueda tener 15 minutos en 24 horas para abrir la santa palabra de Dios. Se seca la hierba, se marchita la flor, el Facebook se va a acabar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El libro más leído, el libro más traducido a más idiomas en el mundo. Ningún otro libro en la historia de la raza humana, ningún otro libro en la historia de la literatura universal se ha traducido a más idiomas como es la palabra de Dios. Es el libro más vendido, pero también es el libro más odiado. Puede leerlo las veces que usted quiera en la vida. Y esto es algo que quiero decir. Puede leerlo todas las veces que usted quiere la vida, jamás lo entenderá todo. Yo tengo ahorita ya 31 veces he leído mi Biblia. Claro, diferentes Biblias, pero he leído 31 veces la Biblia de pasta a pasta y no lo entiendo todo. No lo comprendo todo. Jamás lo entenderé, jamás lo comprenderé. Un libro tan maravilloso que fue escrito por 40 diferentes autores. Un libro que contiene 66 libros en un periodo de tiempo de 1500 años. Autores que no se conocieron, autores que no fueron contemporáneos, pero que todos en los 66 libros de la Biblia hablaron de un solo tema. Y esa es la redención del hombre. Y hablaron de un solo hombre, que sería Dios, Jesucristo, el Redentor, el Mesías, el Salvador de cada uno de nosotros. Todo, absolutamente en la Biblia, todo. La Biblia dice que todo se terminará, todo. El mundo pasará, los deseos del mundo pasan, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, es eterna. Nunca falla. Aparentes contradicciones existen y las ven aquellos que no ven con los ojos de Dios la palabra del Señor. Aparentes contradicciones existen para aquellos que quieren interpretarlo a su forma carnal, a su forma psique, a su forma natural. Por eso la misma Biblia critica y anuncia y prácticamente descubre, dice, porque el hombre natural, el hombre psique, el hombre animal, no percibe las cosas del Espíritu porque han de ser discernidas o escudriñadas por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿no cree usted que todo lo que hay en las Sagradas Escrituras, todo esto que aparece acá, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios? Este libro no contiene la palabra de Dios. Este libro es la palabra de Dios. Deberíamos de sentirnos nosotros entonces atraídos. Tiene que haber una atracción de parte de la palabra del Señor. ¿Te recuerdas del hombre que hace poco acabamos nosotros de estudiar? Aquel hombre que se llama Jorge Müller, que dice que había leído la Biblia ¿cuántas veces? 200 veces en toda su vida. Y 100 veces de ella la leyó de rodillas. ¡Qué libro más maravilloso! Yo me devoré este libro los primeros meses. Cuando yo trabajaba de mantenimiento, de janitor, de conserje, de limpieza en JCPenney's, a mí me pedían que si yo me quería quedar trabajando 2 o 3 horas de overtime, y les decía que sí. En trabajo nadie, ni los compañeros quería quedarse, porque era el trabajo más sucio. Había que ir a limpiar cada 45 minutos los baños de los hombres y de las mujeres. Nadie quería hacerlo. Y a mí me pagaban overtime, tiempo y medio. Y solamente me quedaba para esperar una llamada de la operadora. A mí me decían 227. Yo tenía un número, ese era mantenimiento. Por ejemplo, usted va a JCPenney o escucha en el autoparlante 235, 235, Lingerie, 235, Lingerie. O como la señora, a un carro mal parqueado aquí en la pulga, un carro mal parqueado en la pulga. Ven, ven, es azul, un señor de camisa cuadriculada. Ustedes que han ido de shopping ahí a Neiman Marcus en la pulga, ¿verdad? A Nordstrom. Entonces, 227, Boys Department. 227, Boys Department. 227, Shoes Department. Y ahí iba yo. En 3 horas, 2 veces me llamaban. Le digo esto, por el lugar donde estoy y por el libro que tengo. Las 3 horas, 2 veces me llamaban. El resto, leía la palabra de Dios. En menos de 6 meses leí primera vez la palabra del Señor. Aún así, no lo sé todo. Aún así no lo entiendo todo. Hermano, yo les pido a ustedes como iglesia, enamórense de la palabra del Señor. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Menos la palabra del Señor. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana que nos diste muy linda, con esta conversación que tuve con estas personas que nos han traído un proyecto maravilloso a nuestra iglesia. Gracias, Señor, por el mediodía, por haber estado, Señor, en esta oficina del gobierno del condado, compartiendo con los empleados. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, gracias por esta noche. Y gracias, Padre, por tu palabra, la cual nos das el día de hoy, la cual nos has dado, nos has regalado, nos has hablado, nos has instruido. Gracias, Señor, por este ministerio tan lindo. Quiero poner en tus manos, Señor, la vida de nuestra hermana Anita, la esposa de nuestro hermano Ernest McCallum. Quiero pedirte, Señor, por las Biblias que acabamos de nosotros orar, porque sean puestas en las manos de personas que quieran verdaderamente aprender más de ti. Gracias, Señor, por los que han sido bondadosos con nuestra iglesia para entregar estos pavos que ahora tenemos. Ahora, Señor, te pido que bendigas este momento que es el más importante, el momento más crucial en esta noche. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es el momento más solemne. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, mientras nadie le molesta. Le voy a suplicar que si usted todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, usted todavía no ha dado ese paso de fe, no le ha entregado su vida a Dios, lo haga en esta noche. No le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que le entregue su corazón a Jesús, aunque nunca más vuelva con nosotros. Todo el mundo está orando. Ahí, adentro de su mente, adentro de su corazón, le voy a invitar para que usted repita conmigo esta oración sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesucristo, esta noche yo vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero suplicarte que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por esta noche. Gracias por haberme traído acá. Te suplico, Señor, que nos llenes de mucha bendición y de convicción. Padre, gracias por traernos. En el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado. Si usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, que Dios me le bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano, por favor. Alguien más, Dios me le bendiga. 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 Dios bendiga. Dios bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Necesitamos caballeros, por favor. Pastores, por favor. Sentido común ante todo esto. Iniciativa, creatividad. Padre, gracias por todo esto. Te alabamos y te bendecimos. Gracias porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. Gracias, Padre, por bendecir nuestra iglesia, nuestro ministerio. Gracias por todo este esfuerzo que se hace. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.